días, tarde, ya iniciamos luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio, Soluciones Legales para el Día a Día, conducido por Sergio Servina, quien le doy la bienvenida en la conducción. Hola Sergio, buenos días.
Hola Sandy, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy contenta de saludarte y de iniciar esta emisión.
Igualmente Sandy, muchas gracias. Buenas tardes, amigas y amigos que nos acompañan el día de hoy en una emisión más de Luchando por la Justicia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook en Sergio Servín Oficial. El día de hoy estamos de manteles largos aquí en Luchando por la Justicia porque contamos con la distinguida presencia del maestro Edmundo Vázquez Martínez. El maestro Edmundo Vázquez, pues es juez 47 de lo civil de la Ciudad de México. Él pertenece al Poder Judicial de la Ciudad de México y él es maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y pues ha fungido durante 14 años como juez, así que imagínense la trascendencia y la carrera judicial del personaje que nos acompaña el día de hoy. También es conferencista y catedrático pues en diversas foros y universidades a nivel nacional. Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes. Agradeciendo la invitación, la oportunidad de saludarlos a ustedes y a todo el público que nos acompaña.
Muchísimas gracias, maestro. Le agradecemos nosotros a usted su presencia. Amigas y amigos, les comento que a partir de esta sesión vamos a contar con la presencia de personajes del derecho tan distinguidos como el maestro Edmundo Vázquez, porque Luchando por la Justicia pues realizamos un convenio con el Poder Judicial de la Ciudad de México a través del cual, pues bueno, estarán participando activamente aquí con nosotros pues diversos jueces, magistrados y demás titulares de diversos órganos judiciales para platicar con nosotros sobre diversos temas pues de interés común para llevarles a ustedes la asesoría de los mejores especialistas. El día de hoy el maestro Edmundo Vázquez nos va a hablar sobre la regularización de la propiedad. Sandy, ¿alguna vez tú has escuchado a alguien, o sea, o algún familiar, algún amigo, que haya tenido problemas, que te diga, pues mira, yo ya compré una casa, pero pues no tengo contrato, o no tengo escrituras, o a mí me la dejaron, o me la regalaron?
Sí, claro, simplemente las casas que están intestadas, ¿no? Exacto. Que fueron de una persona que murió sin hacer un testamento, y ya tuvo cualquier cantidad de hijos, y todos los hijos la quieren, pero en realidad no hay un documento que diga, es para ti.
Exactamente, ¿no? O yo he escuchado también mucho que de repente dicen, oye, pues es que ya estoy en la casa y pues tengo las escrituras. Ah, pero están a tu nombre. No, de mi hermana, ¿no?
Ah.
Entonces, bueno, la gente a veces cree que con tener las escrituras, ¿no? Que es como la factura, ¿no? De un carro, por ejemplo, ¿no? Pero, su señoría, esto de la regularización de la propiedad. Primero, ¿nos podría usted decir cuál es la diferencia entre la posesión y la propiedad para que nuestra audiencia se vaya acomodando sobre los temas que vamos a tratar?
Claro que sí, Sergio. Mira,
muchas gracias.
La propiedad tiene que ver, en palabras lisas y llanas, con el poder usar una cosa, disfrutar de ella, lo que llama la doctrina, el uso, goce y disfrute de la cosa. Uh-huh. Y esto se desdobla en dos aspectos.
Okay.
Uno es el de hecho, la realidad, cómo me comporto yo hacia el exterior. Uh-huh. Y el otro es el reconocimiento del derecho. Es decir, no basta que yo me comporte ante mis vecinos como dueño de una casa para que sea considerado dueño, ¿no? O sea, el derecho me tiene que reconocer esa calidad. ¿Para qué? Para que yo lo haga oponible a cualquier persona.
Exacto.
Entonces, tienen que ser dos aspectos, ¿no? Cómo me comporto y que el derecho me reconozca como propietario.
Uh-huh.
Una vez que tenga yo esa propiedad, puedo yo tener la posesión del bien o puedo delegarla a otra persona a través de un contrato de arrendamiento. Lo clásico que alguien dice, oye, préstame la casa mientras me entregan mi departamento que ya estoy tramitando, y mira, nada más va a ser un mes y después resulta que no se salen. Esa es posesión derivada, ¿no?
Okay.
O sea, la persona a la que le estoy transmitiendo la posesión no puede comportarse como dueño y la ley no lo va a reconocer como dueño, por lo tanto ya nada más es poseedor, ya no es propietario.
Okay.
De ahí la distinción entre lo que es ser dueño y ser poseedor. El arrendatario tampoco podría decir, ah, bueno, es que yo soy dueño porque tengo el contrato de arrendamiento. No, tú tienes una posesión derivada de quien tiene la propiedad y que es el único facultado para rentar el inmueble, ¿no?
Ok. Entonces, básicamente la diferencia, pues la posesión puedes usarlo, ¿no? Puedes estar.
Exacto,
ahí, ¿no?
Nada más.
Y la propiedad es este derecho de poder disponer del bien, ¿no?
Así es.
Que no, por ejemplo, si uno es arrendatario, si uno es el que está pagando la renta dentro de un inmueble, ¿no? esa persona no puede disponer del inmueble.
No, solo tiene derecho a usarlo, ¿no?
Exactamente.
Y solo en el marco de lo que le faculta el contrato. Si el contrato dice que es para casa-habitación, es para casa-habitación. Si es para local comercial, para local comercial. Nada, está muy delimitado, ¿no?, lo que puede hacer.
Ok. Y, su señoría, mire, conmigo han llegado muchas veces personas pues a preguntarme, oye, pues ya llevo rentando este departamento pues durante 5 años, 10 años, 15 años, ¿no? Y un primo me dijo que su amigo, que era abogado, y que su mamá le dijo que si ya estuve yo ahí por más de 5 años, ya me lo puedo quedar, ¿no? ¿No es claro eso, Sandy?
No, para nada, porque siempre hay un contrato, ¿no?, de por medio. O sea, estás ahí porque hay un contrato, punto.
Exactamente.
Sí, pero la verdad es que les sorprendería saber cuántas personas que consideran que sí son dueños, sí, porque llevan ahí mucho tiempo viviendo.
Yo pagué la renta, es más, pago hasta el predial.
Y se olvidan de que llegaron con otra causa, con una razón distinta a tener esa posesión. También ocurre frecuentemente, por ejemplo, que yo entro como arrendador a un inmueble y fallece, como arrendatario, y fallece el arrendador. Y hay problemas en la sucesión, de repente nadie se presenta a cobrarme la renta. Compré. Y dice uno, pues yo ya soy dueño, ¿no? ¿Por qué? Porque llevo un año, 5 años, 10 años sin pagarle renta a nadie, ¿no? Exacto. Y entonces ya se piensa la gente que pueden convertirse en propietarios, pero no. Lo que decíamos desde hace un momento, para que sea yo propietario, el derecho me debe reconocer como tal. Por lo tanto, solo me convierto en propietario cuando el propietario anterior me transmite esa propiedad, la traslación de dominio. Tiene que haber una cadena ininterrumpida entre un propietario a otro. Y jurídicamente tiene que haber una transmisión de ese dominio, del propietario anterior al nuevo, y así sucesivamente. En el momento que se rompe esa cadena, ya no podemos hablar de una propiedad. Tendríamos que hablar de una posesión derivada, además, ¿no?
Ok, su señoría, y por ejemplo en este caso, en ese ejemplo que usted estaba poniendo, yo, digamos, yo le compré un inmueble a la señora Laura, pero la señora Laura le compró a la señora María, pero la señora María le compró al señor Jorge, que es quien está inscrito en el registro público, ¿no? A ver, así se da, ahí hubo, digamos, 4 transmisiones de la propiedad, ¿no? Hubo 4 contratos privados, ¿no? Ninguno hizo escrituras, ninguno lo llevó ante notario, nada, ¿no? ¿Qué puede hacer una persona que esté en ese supuesto, vaya, que diga, pues yo soy, digamos, el quinto propietario, ¿no? Pero ninguno de los anteriores hizo escritura ni nada. Es más, no sé quién haya sido el segundo, ¿no? ¿Qué puede hacer una persona que esté en ese supuesto?
Sí, en este caso había un titular registral que sí era propietario. A partir de ahí se empezó a romper esa cadena de la que hablábamos hace un momento, porque hubo una segunda compradora, una tercera, una cuarta, una quinta, que ya no inscribieron su propiedad. Entonces ya nada más tuvieron la posesión. Exacto. Aunque les firmó el contrato una persona que sí tenía su título de propiedad registrado, a partir de ahí, al momento que no hacemos el registro, que no nos preocupamos de hacer la escritura, se genera el problema de que el derecho no nos reconoce como propietarios. ¿Por qué? Porque se requiere de esa inscripción en el registro público de la propiedad. Ese documento no es oponible a las personas que no lo suscribieron. A diferencia de los documentos que se inscriben en el registro público de la propiedad, que esos son oponibles a cualquier persona.
Okay.
¿No? Es la diferencia entre perfeccionar la escritura e inscribirla a tener un contrato privado que solo surte efectos entre las partes. Entonces, también es un caso frecuente este, porque muchas personas dicen, me voy a ahorrar lo de la escritura, ¿no?
Sí,
¿por qué? Porque me evito impuestos, me evito el pago del notario, me evito tiempo, y yo ya tengo el contrato privado, y además quien me firmó el contrato me da las escrituras, ¿no? Me da el documento.
Exacto,
como sí. Y como bien decía Sergio, piensan que es, ya me dio la factura, pues ya con eso, ¿no? Y no, ese contrato privado tiene que elevarse a la categoría de escritura para que sea oponible a terceros, ¿no? Entonces, si no tengo yo esa escritura, sí puedo, si hay un remedio para esto, que sería una prescripción, por ejemplo, una prescripción positiva, un juicio.
Okay. En ese juicio, señoría, que es, amigas y amigos, la prescripción positiva, en particular, es el adquirir un derecho por el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, el derecho que se adquiriría sería el de la propiedad, ¿no? en el caso de los inmuebles.
Así es.
En el usucapión. Ahora, en este caso en concreto, señoría, si estamos hablando de que existieron 5 propietarios antes que yo, los tengo que demandar a todos, los tengo que encontrar, ¿de qué me tengo que preocupar en ese momento?
Al que indudablemente tenemos que demandar es al titular registral primero. ¿Por qué? Porque a él se le está prescribiendo en realidad.
Exactamente.
Su derecho de propiedad es el que está inscrito todavía en el registro, por lo tanto, él tiene que ser demandado, okay, aunque no me haya firmado mi contrato.
Uh-huh.
Y finalmente, si transmitieron el inmueble 3 o 4 personas, yo soy la 5ta persona, tengo que demandar al anterior, al que me vendió a mí. Los que quedaron en el inter, el 2, el 3, no tienen que ser demandados, pero el 4 sí tiene que ser, y el original, que es el titular registral, ¿no? Entonces, a ellos dos sí los tengo que demandar forzosamente.
Okay.
Aquí algo que ocurre muy frecuente también es que el titular registral ya falleció.
Exacto.
Porque como estamos hablando de que ya transmitieron 2 o 3 veces el inmueble, pues ya transcurrieron 20, 40 años, 60. Uh-huh. Y entonces el problema es localizar al titular registral, ¿no? O a la sucesión.
A la sucesión.
Ese es un problema para quien quiere hacer la regularización, ¿no?
Ahí podría... amigas y amigos, el registro público de la propiedad, pues es precisamente aquel registro, ¿no?, que es local ahí en la Ciudad de México, en el Estado de México, en todos los estados, es en donde se inscriben precisamente las escrituras para las transmisiones de la propiedad que existe sobre los bienes inmuebles, ¿no? Entonces, este registro público, su función, pues es la de darle publicidad a la propiedad. ¿Qué es esto de darle publicidad? No es decir, miren que todo, no, sino que sea público, que quien pregunte por un inmueble y diga, ¿de quién es ese inmueble?, acude al registro público y diría, es de tal persona, ¿no? Uh-huh. Esa es la función del registro público, darle la publicidad a la propiedad. Entonces, como bien nos decía el señor juez, estamos hablando de que una persona que no haya, únicamente si tenemos un contrato privado de compraventa, bueno, hay que promover un juicio de usucapión y demandar al titular registral, ¿no?, que es quien está en el registro público, y al último propietario, o sea, a la última persona que nos vendió, ¿no?
Así es, sí.
Ok, su señoría. Existe, dentro de nuestra legislación, existen otras dos formas de regularizar la propiedad. Otra es la acción pro forma, su señora. ¿Nos podría hablar un poquito sobre eso?
Sí, claro que sí. La acción pro forma es mucho más sencilla, porque implica que tenga yo un documento firmado por el propietario del inmueble.
Ok.
Solo que se niega o hay algún impedimento a que me firme la escritura, ¿no? Entonces, el juicio pro forma implica obligarlo judicialmente a que se firme la escritura correspondiente y se inscriba en el registro. Y aún en el supuesto de que no quiera acudir o no pueda alguna circunstancia, el juez lo hace en su rebeldía, a su nombre, ¿no? Entonces, okay, ya no queda sujeto a la voluntad de quien me vendió. Una vez que se dicte la sentencia, el juez firma la escritura, firmamos comúnmente las escrituras, uh-huh, con el notario, y ya se hace la inscripción y se regulariza inmediatamente el inmueble. Es algún trámite muy sencillo.
Okay. Con esto, señoría, sería requisito entonces que quien me haya vendido a mí, quien me haya hecho el contrato privado, fuera el titular registral.
Es, ¿no?, correcto, sí.
Ok. Diverso caso, pues que en el usucapión, que recordemos que pues puede haber infinidad de transmisiones, ¿no? Y pues, puede ser quien sea. Regresando, se nos está acabando ahorita el tiempo, amigas y amigos, bueno, nos tenemos que ir a corte, uh-huh, pero regresando de corte, amigas y amigos, vamos a seguir hablando cuáles son los elementos con los que tengo yo que contar para poder promover un juicio de usucapión o una acción pro forma, en qué momento procede uno, en qué momento el otro, y pues bueno, vamos a continuar hablando con el maestro Edmundo Vázquez Martínez, juez 47 civil de la Ciudad de México.
Así es, regresamos, estamos en vivo en Luchando por la Justicia, nos pueden marcar al 55-5604-8229, 55-5604-7926 o bien al 800-670-1680. No se vayan.